ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Médico cubano expulsado de beca en Las Tunas por expresar su opinión, denuncia campaña en su contra a través de las redes sociales.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera inconcebible que Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que la Unión Europea no avalará con sus observadores las elecciones legislativas convocadas en diciembre por Nicolás Maduro.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han sido excluidas de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros promovida por el régimen de Daniel Ortega.
La audiencia de confirmación en el Senado sobre la candidata a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, comenzarán el 12 de octubre.
Líderes europeos abogan por el cese de los combates entre Armenia y Azerbaiyán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde ya este lunes 28 de septiembre del año 2020. Iniciamos la semana laboral y nosotros, como siempre, la iniciamos con noticias. Encantada de que nos acompañe hasta la una en punto de la tarde, 60 minutos. Con informaciones. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Iván López y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfirra. A las 12 con 2 minutos. Ya nos vamos, Juan, a las noticias que corresponden a Cuba.
Así es, nos situamos en la isla para dar inicio a las noticias. Estados Unidos impuso sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este lunes a través de Twitter que estaban aplicando sanciones a la compañía ICE, el cual se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos.
Pompeo dijo que la empresa ICE genera ingresos que son usados por el régimen cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela.
Esa es noticia de última hora, pero vamos a conocer lo que está denunciando el médico holguinero, que ha sido suspendido por sus opiniones políticas. Está denunciando una campaña en su contra en las redes sociales, que está además organizada por miembros del Partido Comunista. Tomás Cardoso tiene la información.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de su alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas en Las Tunas y suspendido de la sala de neurología del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, donde ejercía como médico residente, denuncia el comienzo de una campaña en su contra en redes sociales por simpatizantes del régimen, encabezada por la jefa del partido en la institución médica y directora de los servicios neurológicos, la doctora Lisette Ponce de León. El médico desafía a la funcionaria para que presente pruebas sobre estas alegaciones.
Usted, con sus patrañas y acusaciones infundadas, solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC. Si tan seguro está de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar. Demuestre que tengo malas relaciones con mi padre, demuestre que no atiendo a mi niña, demuestre toda esa bola de mentiras que utiliza para defender una idea.
El galeno afirma que esto no es más que otra evidencia del monopolio absoluto de las ideas que pretenden tener los comunistas en la isla.
Quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder. Dudo que alguien la siga por devoción. Usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque su verdadera cara como ser humano.
Y concluye Pupo Casas que este intento de descrédito no lo detendrá en expresar sus opiniones libremente.
A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad, La verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la medicina, como demostré a la Comisión Ética. No me rebajo a la calaña de quienes usan cualquier pretexto para desacreditar. Lo dije y lo mantengo y soy fiel a mis convicciones. Mi libertad no la negocio.
Este domingo la plataforma No Somos Desertores, integrada por médicos cubanos exiliados, convocó a un tuitazo en solidaridad con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina que fue expulsado, José Carlos Santos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos avanzando con informaciones. El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, desde Ciudad de México, advirtió sobre la expulsión en solo un mes de dos estudiantes de ciencias médicas en Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, criticó la expulsión de la Facultad de Ciencias Médicas del estudiante José Carlos Santos Belanzarán, de San Cristóbal Artemisa.
La discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas nunca ha cedido, siempre ha estado presente, pero es un síntoma muy preocupante que en solo un mes de clase ya tengamos dos personas afectadas, el doctor Pupo, que fue expulsado de su residencia, y ahora el estudiante Juan Carlos Santos, que ha sido expulsado de la carrera de medicina.
Según informó el medio digital Cibercuba, Santos Belanzarán fue separado de su carrera de medicina por haber rechazado en Facebook la calificación de gusanos que un funcionario del Mariel, Yosvani Iglesias, espetaba a los cubanos que habían emigrado. Tras sus comentarios en la red social, el alumno fue interrogado en la oficina de la subdirectora de la facultad universitaria por agentes de la seguridad del Estado que lo acusaron de estar pagado desde el exterior y de no cumplir con el reglamento que advierte de la penalización de las manifestaciones contrarias a la ideología revolucionaria.
Como era de esperarse, el clima restrictivo que se está viviendo en Cuba en torno a las redes sociales con legislaciones como el decreto 370, pues se está haciendo sentir en las universidades, donde hay un grupo de personas, una masa crítica que piensa, que cuestiona las cosas que están mal y que al parecer se van a convertir en uno de los blancos principales de estas campañas contra la libertad de expresión en las redes.
La semana pasada, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas perdió la beca que tenía en Las Tunas, donde hacía la especialidad en neurocirugía, por contrastar en Facebook la pobreza del pueblo y la vida de la clase dirigente del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de todo eso, bueno, pues el régimen cubano quiere postularse al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por esa razón, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha calificado este lunes de inconcebible esta postulación porque Cuba no ha ratificado o no respeta al menos 16 tratados internacionales. El reporte nos llega desde Madrid con Michel Suárez.
En un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el observatorio cuestionó la poca implicación jurídica del Estado cubano en el derecho internacional y en su ordenamiento interno. Jacques Cires, director de estrategias del organismo, dijo a Radio Televisión Martí que el informe muestra el desapego jurídico del régimen cubano en relación con los tratados de Naciones Unidas.
Este informe que hemos enviado lo que busca es llamar la atención y denunciar el desapego jurídico o la poca vinculación del Estado cubano con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales, específicamente sobre los tratados y convenciones internacionales.
La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye los pactos de derechos civiles y políticos, además de las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico enviado a Michelle Bachelet.
Un ejemplo de ello es el hecho de que el gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y firmó también el de los derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo después no lo ha ratificado. No se someten a que hayan visitas sin previo aviso, por ejemplo, a inspeccionar las cárceles cubanas.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, La Habana ni siquiera ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ni la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, hasta sumar al menos 16 tratados internacionales sobre derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, al menos 11 familias tuvieron que abandonar un edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en La Habana, donde el viernes colapsó el techo de uno de los pasillos de acceso al inmueble. Según la activista Junet Cairo, residente en el lugar, hasta el momento las autoridades no se han apersonado para determinar la magnitud de los daños o dar solución a las personas afectadas.
El viernes a las 9:00 de la noche se empezaron a caer los pedazos del techo, del primer piso de los pasillos. Nosotros llamamos al 106, la policía, consecutivamente después de que todo el mundo se mandó a correr para abajo, porque llamamos a los bomberos y los bomberos nos dijeron que si no había nadie atrapado, no podían hacer nada. Llamamos a y el que estaba de guardia nunca llegó. Los que fueron una patrulla, miraron lo que estaba pasando, miraron su espalda y se volvieron a ir. Y son las tantas horas en que todo el mundo está esperando a que alguien a resolvernos el problema. Todo el mundo está en la calle y nadie ha ido a buscar nada al edificio. En el límite de Centro Habana y Habana Bien. Amistad 458 entre Reina y Dragón, de 5 plan. 5 pisos ya está deshabilitado. De una acera que es donde está el edificio de Centro Habana y cruzando la acera de Habana Bien. Yo vivo ahí en el primer piso donde se cayeron los pedazos. En el edificio permanecen 2 o 3 familias nada más. Algunas están afuera, 11 familias. Permanecen afuera porque no tienen para dónde ir y otras familias más cercanas que tienen casa segura. Como yo en estos momentos que estoy en casa de mi esposo. De hecho, hay muchos pedazos que quedaron todavía levantados que estamos en espera de que vayan para abajo. Yo salgo de mi casa, tengo que coger por ese pasillo para poder llegar a la escalera. Es un peligro total. Estamos en espera del delegado junto con el jefe sector y el arquitecto del gobierno. Todavía no ha llegado nadie.
Esa es la situación que tienen estas personas, pero esto desgraciadamente es común en parte de Cuba. Vamos a conocer lo que está sucediendo en Santa Clara. Las autoridades están llevando a cabo una fuerte campaña de control, decomiso y multas contra los vendedores en Santa Clara. Así dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol.
La represión a los vendedores de alimentos es peor que el aumento de casos de coronavirus, dijo el comunicador a este medio.
Explicó que en la última semana los inspectores y la policía realizaron una fuerte redada contra los vendedores de carne de cerdo en el mercado de Buen Viaje y decomisaron casi 3.000 libras de carne de cerdo.
También actuaron contra los carretoneros que transportan alimentos desde la zona del Yabú para Santa Clara y les hicieron firmar actas de compromiso a no realizar esos traslados de productos del agro, explicó.
Son acciones que a criterio de Guillermo del Sol demuestran que el gobierno no hace nada por ayudar ni permite a la gente buscarse por su cuenta los alimentos.
Y seguimos con noticias. Creados el 28 de septiembre del año 1960 por Fidel Castro para seguir a nivel de cuadra el movimiento de cada ciudadano cubano, los CDR aún existen y son considerados por muchos como un cuerpo parapolicial de vigilancia. Amado Gil tiene opiniones sobre el 60 aniversario de esta organización.
Para muchos, los comités de defensa de la revolución es un ente en desuso que ya poco le importa a los cubanos. Para otros, sigue siendo el cuerpo de vigilancia más eficaz con el que cuenta el gobierno cubano.
Lo pintan como un ente, un organismo naif, ingenuo.
Se refiere la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 a la imagen que el gobierno le quiere dar a los CDR como organización de barrio involucrada en campañas de limpieza, la eliminación de mosquitos, recolectas de materias primas.
Pero en realidad, señoras y señores, los CDR son una organización parapolicial de vigilancia que se dedica a escudriñar a los barrios para detectar desviaciones ideológicas, personas que no son afines a la propaganda oficial, personas que ellos consideran contrarios al sistema. Así que detrás de ese ropaje de supuesta organización comunitaria se esconde nada más y nada menos que uno de los instrumentos más efectivos de coacción, vigilancia, represión a nivel de cuadra y a nivel de calle.
Recientemente le fue dada la coordinación nacional de la organización al jefe de los espías cubanos condenados en Estados Unidos, Gerardo Hernández.
Y están tratando de volver a activar los CDR, algo que considero bastante difícil.
Dijo desde La Habana la activista opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El régimen sabe perfectamente que es imposible sacar del cementerio a los CDR, porque la gente está cansada, tremendamente cansada.
Sobre todo por la crisis social y económica tan agravada que sufren los cederistas.
Esa manía que había de chivatearlo todo, de estar investigando qué tienen en la Java, etcétera, bueno, pues ahora se ha convertido en otro tipo de manía. Sí, la gente investiga lo que hay en la Java, pero investigan para comprarlo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y aquí tenemos una convocatoria. Periodistas cubanos tienen hasta el 30 de septiembre para participar en CubaCron 2020. Este es el premio del Instituto Prensa y Sociedad que reconoce las crónicas sobresalientes de la prensa cubana.
Esta competencia es para notas publicadas durante el periodo del 1 de septiembre del año 2019 al 30 de julio del año 2020. El año pasado los ganadores fueron Dayami Sotolongo, Joe Suárez, Abraham Jiménez y Darío Alejandro Alemán.
El Instituto Prensa y Sociedad informa que para inscribir una crónica es necesario enviar el artículo a esta dirección: premioipys@gmail.com. premioipys@gmail.com.
Bueno, y Televisión Martí difundió una serie titulada Cuba, Rostros de la Represión, iniciativa que recibió el apoyo de Palenque Visión dentro de la isla. En la segunda parte de la versión radial, los activistas de derechos humanos Marta Adela Tamayo González y Niober García Fournier revelan cómo el gobierno de La Habana les ha impedido viajar al exterior y participar en eventos vinculados con sus actividades civilistas. Grisel González tiene el informe.
Con la intención de amedrentar a activistas de derechos humanos, opositores políticos, periodistas independientes, el gobierno cubano ataca su integridad moral.
Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
También les prohíben la salida del país y les dicen que están regulados, el término que utiliza el régimen para prohibirles la libertad de movimiento.
Perdí pues un curso en la Escuela de México Simón de Beauvoir, era 21 días de capacitación para el tema de liderazgo femenino, no pude asistir, tampoco pude asistir a la asamblea de la OEA.
Yo en este momento el MININ me tiene en los registros, en la computadora, como que soy una persona regulada de interés público. Esto me ha conllevado a imposibilitarme 4 viajes al exterior. El primero de estos viajes fue el 27 de mayo del año 2017. Tenía en esa oportunidad pactado un curso de periodismo auspiciado por la CELAC a Panamá.
Grisel González, Radio y Televisión Martín.
A las 12 con 17 minutos en este informativo de Radio Martí vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. Lázaro Domínguez, como siempre, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un frente frío fuerte sobre Tennessee y el sur de Texas. Este frente frío está acompañado de tormentas eléctricas y bisotes con fuerza de galerna y penetrará esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México y se moverá al sudeste rápidamente para llegar más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas, por supuesto, para la madrugada del jueves. Pero por lo pronto para Cuba tendremos condiciones del tiempo hoy muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Esta tarde será calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Entonces, con 18 minutos avanzamos en otras informaciones. Nos centramos en América Latina, iniciamos en Venezuela.
Así es. El presidente interino de esa nación, Juan Guaidó, reiteró este domingo que no participará en las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional previstas para el 6 de diciembre y aseguró que la Unión Europea no avalará con sus observadores este fraude.
Ha dicho así: a fraudes no nos vamos a prestar. La Unión Europea lo dejó claro, no van a participar del fraude. Quien Guaidó ha señalado que no buscan un aplazamiento de los comicios, sino que haya condiciones transparentes.
Guaidó también anunció que los comités de ayuda y libertad que se crearon en el año 2019 se transformarán en comités antifraude y ha hecho un nuevo llamamiento a la unidad de la oposición.
Pero en Venezuela, un país petrolero por excelencia, persiste y se agudiza la escasez de gasolina. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a un monitoreo llevado a cabo por el Observatorio de la Gasolina, de las 1.368 estaciones de servicio que, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no están prestando servicio. Además, reportan que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solo los vehículos oficiales pueden surtir combustible y que en todo el país se registran filas de vehículos que pueden permanecer más de 4 días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques. Durante la presentación, el parlamentario Antonio de Aranguren reiteró que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre $2 y $5, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.
En Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1.86 y 2.20. Vamos, para un promedio de 2, si la gasolina está en 3, nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela con un ingreso de $1.05 por salario mínimo.
En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.
No es 0,50 lo que está pagando la gente. Eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola. ¿Cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas, para surtir la gasolina? De manera que tenemos la gasolina pues más cara del mundo.
Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, el gobierno de Nicaragua excluye a organizaciones de la sociedad civil de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros, mientras intensifica la presión en su contra. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega excluyó de la consulta nacional sobre la polémica ley de regulación de agentes extranjeros a las organizaciones de la sociedad civil, que son las principales afectadas con la nueva medida impulsada por el gobierno sandinista, a la vez que la Policía Nacional intensificó la presión sobre estas organizaciones al movilizar a sus agentes a las instalaciones del movimiento de mujeres María Elena Cuadra e impedir la entrada de los trabajadores, lo que genera incertidumbre entre otras organizaciones sociales. La opositora Sandra Ramos, directora de esta organización, aseguró:
siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre.
Aunque la toma policial no tuvo repercusiones mayores, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a la BOA que estas acciones son un ensayo de lo que pretende impulsar el gobierno contra estas organizaciones al aprobar la ley de regulación de agentes extranjeros.
Un ensayo de aplicación de lo que va a significar si aprueban esa iniciativa de ley, que nos deja prácticamente analizando jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y lo antijurídico de la misma.
Los que han sido citados para participar en la consulta de la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros son los funcionarios de la Cancillería, la Policía, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y tenemos que hablar de Ecuador. Allí han capturado al hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Jacobo Bucaram se encuentra en la cárcel de La Tacunga, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, luego de haber sido expulsado de Colombia, donde pretendía lograr refugio para continuar su camino hacia Panamá. En este momento tiene 3 órdenes de encarcelamiento por estar vinculado al delito de delincuencia organizada, tráfico de bienes patrimoniales y por asociación ilícita. Su abogado, Cristian Romero, mencionó:
a La Tacunga será trasladado producto del proceso de asociación ilícita llevado por la jueza Norritz.
En el delito de delincuencia organizada está involucrado su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, quien tiene cárcel domiciliaria por el tema de venta de medicamentos durante la pandemia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Existen videos donde se escuchan conversaciones entre él y 2 israelíes, uno de ellos asesinado en la cárcel de Guayaquil, y el otro que se encuentra bajo protección, cuyo contenido es usado por la fiscalía, pero cuestionado por su abogado defensor.
Nosotros tenemos claramente que primero se ha discutido el tema de los videos. El hecho de haber dinero, de haber insumos, no significa que se haya consumado una conducta ilícita.
Bucaram tiene prohibido el ingreso a Colombia por los próximos 10 años por haber violado las leyes en ese país al entrar de manera clandestina. Su hermano Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño también tienen orden de prisión, pero permanecen en los Estados Unidos a la espera de una solicitud de asilo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
12:24, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, las audiencias de confirmación para la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos comenzarán el 12 de octubre. El informe lo presenta Luis Alberto Facal desde Washington.
Con la nominación de la jueza Amy Coney Barrett por el presidente Donald Trump el sábado para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, los legisladores ahora enfrentan una batalla histórica por la confirmación apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Lindsey Graham, dijo el sábado que las audiencias comenzarían el 12 de octubre. Una votación en el Senado no solo cimentaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, sino que probablemente también estimularía a los votantes de ambos partidos, muchos de los cuales participarán en votación anticipada a medida que el proceso de confirmación comience. El legislador republicano Mike Lee habló el domingo en el programa This Week de ABC.
El presidente Donald Trump hizo campaña en 2016 y está haciendo campaña nuevamente con la promesa de nombrar jueces en los tribunales federales y jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sean textualistas y originalistas, que interpreten la ley en función de lo que dice en lugar de en base a lo que desearía que dijera.
La senadora demócrata Debbie Stepanov dijo en Fox News el domingo que es legítimo para Trump hacer una nominación, pero está claro que en los registros del Senado, que entre julio y noviembre de un año de elecciones presidenciales, nunca ha habido una confirmación de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Según el sitio de votación 538, el 52% de los estadounidenses dice que la vacante debería ser ocupada por el ganador de las elecciones presidenciales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y vamos a esta otra información. Estados Unidos amenaza con cerrar su embajada en Bagdad, en Irak, en medio de frustraciones por continuos ataques perpetrados por las milicias chiitas.
Medios de prensa citaron el domingo a funcionarios estadounidenses e iraquíes diciendo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a líderes iraquíes en los últimos días que la embajada cerraría a menos que Irak trabajara para detener los ataques a sitios militares y diplomáticos de Estados Unidos.
Pompeo no ha discutido el asunto públicamente, pero el secretario de Estado dijo el domingo que los grupos respaldados por Irán que lanzan cohetes contra nuestra embajada son un peligro no solo para nosotros, sino también para el gobierno de Irak.
Estados Unidos ha dicho en el pasado que Irak tiene la obligación de proteger las instalaciones diplomáticas estadounidenses en el país.
A las 12:27, vamos a noticias internacionales. Esta información es noticia titular.
Actores regionales e internacionales han reaccionado al nuevo estallido en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa de la región de Nagorno-Karabaj.
La Unión Europea instó a detener los combates y volver a la mesa de negociaciones tras llamados similares de Irán, Rusia, Francia y Estados Unidos.
El portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, instó a todos a hacer lo posible para evitar que estalle una guerra total, porque esto es lo último que necesita la región. No hay una solución militar para este conflicto, expresó.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la situación de Nagorno-Karabaj es motivo de preocupación para Moscú. Creemos que las hostilidades deben terminar de inmediato para entrar en una dimensión político-diplomática. Armenia acusó el lunes a Turquía, que está del lado de Azerbaiyán en el conflicto, de apoyar esta agresión.
Por otra parte, Estados Unidos manifestó su preocupación por los choques militares en la región de Nagorno-Karabaj y exhortó a los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia a tomar medidas para aliviar la tensión.
Además, se comunicó con ambos gobiernos para pedir el cese de la violencia y fomentar el diálogo entre las partes.
También reiteró la importancia de que Azerbaiyán y Armenia continúen las negociaciones por medio del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Y vamos ahora con otra información. Esta información tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Este lunes ya ha superado el umbral del millón de muertes. La Organización Mundial de la Salud advierte que las muertes por COVID-19 pueden duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen las medidas para evitar la propagación del virus. Jorge Orellana tiene la información.
Estados Unidos ya superó los 204.700 muertos y 7.1 millones de casos del coronavirus. En tanto, Brasil llegó a los 141.741 muertes por el COVID-19 en un fin de semana de aglomeraciones. A su vez, México acumuló 76.430 muertos y 730.317 casos del coronavirus. El director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo:
prácticamente 4 personas de cada 10 que presentan una infección respiratoria aguda, leve o grave, están siendo confirmados o tienen la presencia de virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Las defunciones también, menos 53%.
La pandemia del COVID-19, originada a finales del 2019 en China y que se expandió por todo el mundo, superó este lunes el umbral del millón de muertes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 y aquí seguimos con usted en esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, en la edición de las 12 del mediodía que corresponde ya al lunes 28 de septiembre de este año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer, además del reporte que ofrece el MINSAP con la cantidad de contagios de coronavirus, cuál es la situación que se está viviendo en las provincias de Santo Espíritu y Ciego de Ávila. Saltan las alarmas en la provincia espirituana por los casos de COVID-19. También lo que ha sucedido en Guantánamo a 3 periodistas independientes acusados de usurpación de la capacidad legal, vagancia y además de alteración del orden público. Ellos nos van a narrar los detalles. Por supuesto que nos va a acompañar Tomás Cardoso, como siempre, tiene muchísimas informaciones que tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde, y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Adelantaremos también lo que va a suceder mañana en el primer debate presidencial en esta campaña electoral aquí en los Estados Unidos entre los dos candidatos, el presidente actual Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. De eso y mucho más durante estos 27 minutos ya que iniciamos. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Iván López, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a esta segunda media hora con las noticias en la isla. El MINSAP reportó este lunes 26 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.483 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.824 pacientes. De ellos, 512 son casos activos y hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Y se lo adelantábamos, alarmante la situación que se vive en Santo Espíritu y también en Ciego de Ávila ante el continuo e imparable incremento de casos de coronavirus. Ibe Pacheco tiene la información.
Aunque en La Habana y Ciego de Ávila se han concentrado la mayor parte de los casos de coronavirus en Cuba, según la prensa oficial, la provincia de Santi Spíritus le sigue los pasos. Allí la publicación local Escambray confirmaba la presencia de casos sospechosos de coronavirus en el partido y en el gobierno municipal, así como en otras instituciones del Estado. En conversación con Radio Martí, la activista Yorsiquelín Sánchez desde Santi Spíritus nos dijo:
bueno, en estos momentos tenemos información información de que el secretario de aquí, de Santi Espíritu, se encuentra en el Piti Fajardo de Santa Clara, contacto de coronavirus, en compañía de su esposa, su hija. La ciudad en estos momentos, muchos están intentando tomar las medidas, aunque no están listas, porque ustedes saben que aquí hay grandes colas, obligatoriamente hay que salir a buscar alimentación. Hay una escuela ahora que la abrieron, la escuela Protesta de Jarao, para los casos de COVID, también ponerlos allí, porque el Faustino, que es el centro de rehabilitación, y el hospital, imagínense, está lleno de casos de sospechosos de COVID-19.
En su último parte, el Ministerio de Salud de Cuba informaba 6 nuevos casos en la provincia de Ciego de Ávila, 1 en la localidad de Venezuela, otro en Bolivia y 4 en la cabecera provincial. Precisamente desde allí, el activista Oscar Cervantes, integrante del grupo opositor FANTU, expresó a Radio Martí.
Ciego de Ávila es una ciudad bastante 400.000 habitantes, y aquí casi todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe los casos que aparecen en distintos lugares de la ciudad, la cantidad de calles que hay trancadas en este pueblo. Sin embargo, no coincide cuando el otro día usted oye los reportes y, por ejemplo, el tipo que dicen que fueron 6 casos. Eso es una cosa incierta.
Cervantes afirmó además que también hay casos de COVID-19 en las prisiones de Canaleta, en la cárcel de mujeres y en el centro de régimen abierto conocido como La Confianza, lo que se ha podido conocer
por mediación de los mismos presos, que de una forma u otra se comunican con los dos en el centro abierto, que dicen La Confianza. Todos los teléfonos los quitaron de las paredes para que ningún preso no revelara ningún dato. Y entonces, en todas las entradas que tiene la ciudad por la circunvalación para entrar a ella, tienen guardia ahí custodiando las entradas de ella y no le han pasado a nadie para hoy. Y de aquí no se puede salir para afuera tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad del Estado detuvo el pasado jueves en Guantánamo a 3 periodistas independientes y los acusó de usurpación de la capacidad legal, vagancia y alteración del orden público. Yolanda Huerga tiene el informe.
3 periodistas independientes fueron arrestados y acusados por presunta vagancia y por usurpación de capacidad legal en la ciudad Guantánamo.
Una actividad relacionada con la campaña martiana auspiciada por la plataforma unitaria Compromiso Democrático y resultamos detenidos.
Dijo el periodista Niober García Fournier, quien fue apresado junto a Yaremis Buqueriguet e Isael Poveda Silva cuando repartían impresos con pensamientos del apóstol José Martí en el centro comercial ubicado en el reparto Caribe de la capital guantanamera.
En la unidad, la teniente Lázara Leiva nos realizó un acto de advertencia engañosa totalmente. En ella nos advertía por caer en vagancia extrema y por usurpación de capacidades legales. Y le dije que esa advertencia era engañosa, puesto que yo no andaba con delincuentes y que tampoco era un vago, porque yo trabajaba más que toda la policía junta. En ese momento, esta oficial me empezó a gritar y a ofenderme, y acto seguido a esto, los demás oficiales de la policía que estaban en el recinto me rodearon y el primer teniente llamado Jorge Juárez Chávez comenzó a darme piñazos por la cabeza, por la espalda, y varios de estos policías siguieron dándome piñazos. Esta teniente también le dio una galleta al activista Isabel Poveda Silva.
Los comunicadores recibieron además multas de 30 pesos por supuesta alteración del orden público tras ser conducidos a la unidad policial conocida como Parque 24. Los oficiales de la Policía Política y la PNR mantuvieron detenidos por 2 horas a los periodistas y activistas y les decomisaron sus teléfonos celulares y una memoria de datos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de todo, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, ha declarado que su equipo está comprometido a mantener los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países y un mensaje esperanzador. En un video publicado en Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando por un momento difícil, pero que el futuro de Cuba será próspero.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándolos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando.
Bueno, y los Estados Unidos impuso sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció hoy lunes a través de Twitter que estaba aplicando sanciones a la compañía ICE, el cual se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos.
El secretario Pompeo dijo que la empresa ICE genera ingresos que son usados por el régimen cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela.
Y una triste noticia. El joven futbolista cubano Alejandro Amador Triana fue hallado muerto en México y las evidencias indican que fue víctima de un crimen.
El jugador de Arroceros de Cuautla en la Liga Premier de México fue encontrado sin vida en un canal de riego. El diario local Record informa que el futbolista de 21 años estaba reportado como desaparecido.
Al parecer, Alejandro Amador Triana habría sido víctima de un crimen, pues tenía diversos golpes en el rostro, pecho y abdomen. A las 12:40, ya estamos aquí iniciando la semana laboral. Es como siempre, tiene muchísima energía los lunes. Yo no sé cómo le llegan hasta el viernes, porque vamos a conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Paul. Un gusto estar con ustedes aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, pues en medio de la situación en la zona central del país con el coronavirus, lo que sí no cesa es la represión. Precisamente no, para nada. Una joven del municipio de Morón, que ha compartido con nosotros, Dairis González Ravelo, sí, toda la situación que hay ahí, ha sido citada para las 2 de la tarde no hoy a la seguridad del Estado, precisamente por haber estado sacando al exterior lo que está ocurriendo ahí en cuanto a...
Por publicar en redes sociales.
Por publicar y por hablar acá por Radio Martín, entre otras cosas. Ella dice que no se va a personar porque, siguiendo la ley cubana, no acepta que la citen anónimamente por teléfono a nombre de la ciudad del Estado y que mientras no tenga una citación oficial del Ministerio del Interior, estará ahí.
Entonces, hay que estar pendiente.
Vamos a estar pendientes en progreso sobre esta situación. Allí aprovecharemos que vamos a hablar con ella para tener actualización de la situación del COVID en Morón, así como en Ciego de Ávila y tu provincia natal, Santi Espíritu, sí, donde desde el secretario del Partido Municipal hasta el jefe de Salud Pública del municipio se fueron de
todo
fiesta a la callería.
Sí, señor.
Y hay una situación bastante complicada con el COVID. Hablaremos con personas ahí en Santi Espíritu. También en los últimos días, dos pastores y de denominaciones de iglesia que no están proscritas, gente que está cercana, ha estado poniendo en redes sociales, uno de ellos, la expulsión de un oficial del Ministerio del Interior que fue a increparlo en pleno servicio religioso. Y el pastor pues lo sacó del lugar. Y también tendremos un bautista. Hablaremos con el director del Instituto Patmos sobre esta situación. Y vamos a terminar el programa de hoy con la decisión del gobierno cubano de suspender hasta el próximo año la emisión de nuevas licencias para trabajadores de la construcción. ¿Qué impacto tiene esto? Hablaremos con constructores, hablaremos con un economista y con otro conocedor. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para los negocios nacionales? Uh-huh. Reparación de casas,
sí,
hostales, mientras que los negocios de gaviota van viento en popa y a toda vela.
Vamos a ver, ya se lo sabe usted. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí por Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12:43, nosotros continuamos con nuestra misión, que son las noticias, y vamos a hablar del debate presidencial aquí en los Estados Unidos.
Así es, los candidatos presidenciales, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, se enfrentarán hoy en Ohio en el primer debate en medio de gran expectativa. Los detalles los presenta en el siguiente informe Celia Mendoza desde Cleveland, en el estado de Ohio.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Cleveland han estado trabajando para garantizar que esto se mantenga durante el primer debate presidencial. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden no se darán el tradicional apretón de manos en su primer debate presidencial. Una de las varias formas en las que el COVID-19 ha impactado la forma en la que se desarrollará el primer enfrentamiento cara a cara de los candidatos. Peter Ayer, asesor principal de la Comisión de Debates Presidenciales, aseguró que los candidatos tampoco intercambiarían apretones de manos con el moderador Chris Wallace de Fox News. El tamaño de la audiencia también será limitado en comparación con debates anteriores y todos los que asistan al debate en la Universidad Case Western Reserve se someterán a pruebas de COVID-19 y seguirán otros protocolos de seguridad sanitaria. La audiencia promedio en persona para un debate es alrededor de 900 personas con hasta 1,200 dependiendo del lugar, pero para este debate se estima que entre 60 y 70 miembros de la audiencia estarían sentados en la sala de debates el martes por la noche. El debate de 90 minutos se centrará en 6 temas: los registros y el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, raza y violencia en nuestras ciudades y la integridad de las elecciones. 2 de los debates presidenciales planificados ya se vieron afectados por la pandemia de coronavirus este verano. El segundo debate presidencial estaba inicialmente programado para tener lugar en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, pero la escuela se retiró y ahora se celebrará el 15 de octubre en Miami. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Esa es lo que se está preparando con respecto a este debate presidencial, pero vamos a hablar también ahora de elecciones. Pero en Uruguay, pues los ciudadanos participaron en las elecciones departamentales y municipales en el marco de fuertes medidas sanitarias por la emergencia del COVID-19. El Frente Amplio retuvo Montevideo con la elección de Carolina Cose como intendenta municipal. Y los detalles los tiene Jorge Orellana.
El Partido Nacional, el del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, arrebató 3 departamentos provinciales de los 6 que el Frente Amplio de Izquierda ganó el 2015. La formación que lidera la coalición de gobierno obtuvo una victoria en 15 de los 19 departamentos de Uruguay después de que a los 12 que ya ganó 5 años atrás le sumara el domingo Rocha, Paysandú y Río Negro. La candidata del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo:
en nuestra gestión vamos a hacer hincapié, vamos a cumplir el programa del Frente Amplio, vamos a hacer hincapié en limpieza, movilidad y trabajo. Vamos a tener una preocupación constante por la cultura, la innovación y la participación.
Así, Montevideo, donde vive más de un tercio de la población uruguaya, se consolidó como el bastión de la izquierda, ya que el Frente Amplio tendrá su 7º gobierno consecutivo desde 1990 de la mano de Carolina Cose. Cose, ingeniera de profesión, contó que recibió un llamado de felicitaciones del presidente Luis Lacalle Pou, quien con su asunción el 1 de marzo cortó con 15 años de administración frentista y aseguró que se reunirán muy pronto. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Islamabad, el líder de la oposición en Pakistán, Shehbaz Sharif, ha sido detenido por el órgano anticorrupción del país después de un tribunal de Lahore le haya denegado la libertad bajo fianza en el marco de una denuncia por lavado de dinero en su contra.
Beirut, las explosiones que devastaron el 4 de agosto el puerto de Beirut provocaron daños en 163 escuelas de la capital libanesa, lo que hace peligrar la escolarización de 1 de cada 4 niños, así lo advierte la ONG Comité Internacional de Rescate.
Praga, el presidente checo Milos Zeman instó este lunes a la población a acudir a las urnas en el marco de las elecciones locales previstas para el próximo 2 de octubre a pesar de la pandemia de coronavirus.
Budapest, Polonia y otros países comunitarios fronterizos con Bielorrusia podrían aplicar sanciones por su cuenta a ese país si la Unión Europea no lo hace de forma conjunta, así lo anunció hoy el gobierno polaco.
Túnez, varios líderes de la oposición en Túnez han formado una nueva coalición bautizada Amal Esperanza, con el objeto de sacar al país de la grave crisis política, económica y social que padece.
las 12:48, como cada día, ya está con nosotros para analizar una noticia y la pone en perspectiva Pedro Corzo. Muy buenas tardes. Muy bien. Feliz lunes.
Y todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a hablar del Cono Sur, el país del extremo Cono Sur, Argentina. Y es que tuve la oportunidad de este fin de semana de conversar con varios amigos que residen allá, viven allá, argentinos todos, y me expresaron preocupación, algunos de ellos, de la inestabilidad que se está viviendo en el país. Dice que se aprecia una gran inestabilidad, muchas dudas sobre la voluntad real del gobierno en relación a la justicia, y hasta uno de ellos que pretende salir del país me dijo que ya se estaba viendo que muchos consulados estaban aplazando la concesión de visados para salir al exterior, que estaban alargando las entrevistas. O sea, que se estaba viendo como que un número importante de ciudadanos querían abandonar el país como consecuencia del gobierno Fernández. Claro. Pero particularmente dicen ellos, con el que más conversé, Leandro, me decía que le tienen mucho temor a la señora Cristina Fernández. Y es que la señora Fernández, al igual que otros funcionarios del gobierno de ella, recordemos que ella gobernó dos periodos consecutivos y fue precedida por su difunto esposo, Néstor Kirchner. La señora Fernández tiene una gran cantidad de procesos judiciales abiertos, ninguno terminado, y entonces afirman que el propósito que tiene la señora Fernández y sus aliados es modificar por completo la justicia para que ella no sea condenada en estos procesos que tiene abiertos, que no se mueven, están paralizados en los tribunales, pero que sí fueron abiertos durante el anterior gobierno de Mauricio Macri, que recordamos perdió las elecciones porque para el pueblo argentino que votó a su favor, el gobierno que hizo fue un gobierno pésimo.
Claro, es esa situación que estaríamos que estar pendiente, ¿no, Pedro? De todo lo que pueda ocurrir en los próximos meses, a pesar de la pandemia del coronavirus, de cómo se está comportando allí en ese país.
Mira, ese es un factor importante, pero el factor para mí fundamental es que, hay que decirlo, en Argentina hay una democracia.
Sí.
No es perfecta como no lo es en ningún lugar del mundo, incluido Estados Unidos, pero hay democracia. Los actuales gobernantes, como desde hace muchos años atrás, fueron electos por voto popular. El pueblo votó a favor de ellos y evidentemente la mayoría del pueblo, según todo parece indicar, respaldan el mandato de Fernández. Pero hay un sector en crecimiento, un sector grande que está muy descontento, muy temeroso de las actuaciones de este gobierno.
Claro que sí. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
Muchísima.
Ya sabes, mañana estaremos nuevamente aquí analizando otra noticia. Que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Y igualmente para todos ustedes y nuestros radioescuchas en particular.
Y a las 12:52, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. ¿Qué nos traerá Edemio Navas?
Saludos, amigos. La gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, comenzará pasado mañana miércoles a las 9 de la noche, hora de Cuba. El sorprendente equipo Miami Heat contra los favoritos Lakers de Los Ángeles de Anthony Davis y LeBron James. Ayer domingo el equipo de Boston perdió ante el Miami Heat con marcador final de 125 puntos por 113, y de esa forma la serie terminó 4-2 a favor del equipo de Miami, que tuvo anoche a Bam Adebayo, a su mejor hombre, con un total de 32 puntos. Y ya tenemos los partidos en la Liga Americana y la Liga Nacional de la serie playoff: Tampa contra Toronto, Oakland frente a los Medias Blancas de Chicago, Minnesota contra los Astros de Houston y Cleveland contra los Yankees, un verdadero choque de trenes. Y en la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles ante los Cerveceros de Milwaukee, Atlanta frente al Cincinnati y no los Marlins. Precisamente el equipo de los Marlins de Miami jugará contra los Cachorros de Chicago y por último San Diego frente al equipo de los Cardenales de San Luis. En esta última jornada, el pitcher derecho cubano, el pinero Raisel Iglesias, en rol de relevo, alcanzó su cuarta victoria con 8 juegos salvados en la victoria del equipo del Cincinnati 5-3 ante los mellizos de Minnesota. Y en cuanto a Pito Abreu, terminó en segundo honrones y líder en carreras impulsadas en la Liga Americana. Y bueno, la ciudad alemana de Múnich, allá en Alemania, fue escenario este último sábado de un gran cartel de boxeo en el cual Junior Dórticos perdió cerrado combate ante el letón Mairis Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Para Briedis fue su victoria número 27, en tanto el cubano Cienfuero capitalino Junior Dórticos perdió su segunda pelea profesional con 24 éxitos. Esta fue la gran final, reitero, de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, 200 libras. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que, bueno, ya estará regresando mañana martes aquí en Miami Junior Dórticos y estaremos hablando al respecto a ver qué fue lo que pasó, porque supuestamente había ido con un plan técnico-táctico que equivocó un poco durante el trayecto de la pelea y por ese motivo sucumbió frente al letón Mairis Briedis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, y Alejandro Sanz hace su debut en el mundo cinematográfico con el nuevo tema El verano que vivimos. Rosana Romero nos presenta la canción y nos habla de algunas escenas del film que lleva el mismo nombre en nuestro segmento de entretenimiento.
Uno de los más reconocidos artistas en la música latina lleva su arte a la gran pantalla. Alejandro Sanz presentó su primera incursión en el mundo cinematográfico con su tema El verano que vivimos. La película del mismo nombre se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. El cantautor español compuso este tema específicamente para el largometraje. La canción forma parte del trasfondo musical de varias escenas emocionales. La conmovedora música juega un papel importante en el filme, que habla de amor, amistad y traición.
¿Y de Lucía?
Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. Ojalá lo fuese.
El verano que vivimos es una historia de amor inspirada en hechos reales que, contada en dos tiempos, nos traslada a la ciudad de Jerez de los años 50 como escenario principal.
Sigo varado en aquel verano de 1958. Recordándome que otra vida es posible.
Contigo.
El filme trata sobre unas misteriosas cartas que llegan a manos de una joven periodista, siempre sin firmar, siempre dedicadas a un tal Lucía.
Y no sabe quién es.
No.
En ellas se adivina una historia de amor, amistad y traición que sucedió en las viñas de Jerez durante el verano de 1958. Un amor inmortal cuyos protagonistas, a pesar de que han pasado 40 años, no quieren olvidar. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:57, damos un repaso por nuestros titulares. Estados Unidos aplica sanciones a la empresa cubana ICE para reducir la capacidad represiva del régimen cubano.
Médico cubano expulsado de beca en Las Tunas por expresar su opinión denuncia campaña en su contra a través de las redes sociales.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera inconcebible que Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que la Unión Europea no avalará con sus observadores las elecciones legislativas convocadas en diciembre por Nicolás Maduro.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han sido excluidas de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros promovida por el régimen de Daniel Ortega.
Las audiencias de confirmación en el Senado sobre la candidata a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, comenzarán el 12 de octubre.
Y líderes europeos abogan por el cese de los combates entre Armenia y Azerbaiyán. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde al lunes 28 de septiembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Iván López y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana con más noticias. No deje de estar con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.